sermón lo he pretitulado No Límites a Dios. No le pongas límites a Dios. ¿Sabía que usted le puede poner límites a Dios? Dios es omnipotente. Dios es omnipotente. Pero Dios dio al ser humano una capacidad que no tiene ninguna otra criatura en la tierra. La capacidad de tener criterio, de razonar y de tener libre albedrío. Nosotros creemos, nosotros somos de teología arminiana, creemos que Dios no nos obliga a las personas a nada. No nos obliga ni siquiera, vamos, no estamos predestinados para el cielo, ni estamos predestinados para el infierno. Creemos que Dios nos da la capacidad de oír su palabra, aceptarla o resistirla. Podemos resistir. Y la Biblia dice que debemos resistir. ¿A quién debemos resistir, hermanos? A Satanás. Pero muchos resisten a Dios. Resisten su palabra. Resisten lo que Dios tiene para ellos. Y así es, hermanos, porque la palabra de Dios nos manda, en el capítulo 17 del libro de los Hechos, dice la Biblia que Dios manda a los hombres en todo lugar a que se arrepientan. No significa que Dios nos obliga. 17:30, Dios hablando, pasando por alto tiempo de la ignorancia, ahora manda a los hombres en todo lugar a que se arrepientan. No significa que Dios te obliga. Dios no nos hizo muñequitos de cuerda para que hagamos y nos comportemos como Él quiere. Él nos da la capacidad de elegir, de decidir, de obedecer o de desobedecer. Pero tenemos una responsabilidad aquí. El Salmo 78 está destacando la responsabilidad del hombre. Cuando Dios quiere hacer algo, nosotros tenemos una responsabilidad. Tenemos que cooperar, dejar, darle permiso a Dios que Él obre. Vea lo que dice, cómo lo dice el Salmo 78. Dice que no seáis como vuestros padres. ¿Qué hicieron los padres? El salmista está hablando pues alrededor de 400 años después. Dice, no sean como sus padres después de que salieron de Egipto. No sean como una generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón. O sea, aquí fue el problema. Y dice el versículo 10, no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron. No quisieron. Dios, tú tienes todo poder. Pues sí, pero Dios nos dio la capacidad de querer, si queremos o no queremos. Así que, por eso le puse este pensamiento, no limitemos a Dios. La Biblia dice en 1 Corintios 10:1 dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo que quedaron postrados en el desierto, mas de estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Quiere decir que todo lo que ocurre en el Antiguo Testamento, aunque le pasó al pueblo de Israel, Dios los tiene ahí en la palabra para que nosotros tengamos ejemplo de lo que debemos y no debemos hacer. Un dicho mexicano dice que nadie experimenta en cabeza ajena, pero usted no sea así. Eso lo dice el mundo. Usted dice, la palabra dice, para que nos sucedió como ejemplo. Nos sucedió como ejemplo a nosotros. Todo lo que pasó a Israel, lo que está en el Antiguo Testamento, las historias del Antiguo Testamento, tienen validez para nosotros porque son ejemplo de lo que hicieron y de lo que hicieron para Dios y de lo que no debemos hacer nosotros. Así que, hermanos, no seamos necios. No seamos duros de corazón. ¿Cuántos son duros de corazón? Yo soy el primero. Yo soy muy duro de corazón. Y fui rebelde. Dios me habló tantas veces me habló Dios. Toda mi adolescencia yo fui rebelde a Dios, no quería con Dios, no quería nada con Dios. Yo quería seguir mi propio camino, vivir mi vida a mi modo. Pero Dios me hablaba, hasta que un día el Señor me ganó, me venció. Como dice la palabra, más fuerte fuiste tú que yo. Hermanos, el ser humano es duro de corazón por naturaleza, es rebelde por naturaleza. Dios ha querido mostrar su gloria, su grandeza. Dios hizo los cielos y la tierra, todo lo que hay en la tierra. Todo lo obedece, pero los seres humanos, a Dios a los seres humanos dice, si quieres. El hombre en su rebeldía no quiere, no quiere acercarse a Dios, no quiere buscar de Dios, no quiere entregarse a Dios. Dios ha mostrado su misericordia y su gracia a través de la encarnación de su Hijo Jesús. Y el hombre en su rebeldía no lo creyó, no creyó que él era Dios. Lo crucificaron, lo mataron. Pero el Señor en su grandeza resucitó, resucitó a Jesús entre los muertos. Y también resucitará a todos los que creen en Él. Y un día muy pronto Jesús regresará con poder y gloria. Y todo ojo le verá. Y la obra de Dios, hermanos nuestros, tú no la puedes detener. La obra de Dios va a continuar. La obra, lo que dice para la profecía, se va a cumplir. No podemos alterar sus planes. Gracias, qué amable. No podemos alterar sus planes. La pregunta es, ¿podrás obstaculizar lo que Dios tiene para ti? La respuesta es sí. ¿Sabe que nosotros mismos podemos autosabotearnos? Yo puedo sabotear lo que Dios está haciendo en mí, o lo que Dios quiere hacer en mí. Puedo obstaculizar lo que Dios quiere para mí. No voy a poder obstaculizar sus planes, Él los va a cumplir. Pero lo que Él quiere para mí, sí lo puedo hacer. Tenemos libre albedrío y no lo podemos hacer. Podemos limitar lo que Él quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Y lo primero que quiero que veamos es que limitamos a Dios con nuestra incredulidad. Una cosa es creerle a Dios y otra cosa es creer en Dios. Todo el mundo puede creer en Dios. Es más, Satanás cree en Dios. ¿Cree Satanás en Dios? Sí, pero tiembla. Las personas pueden creer en Dios, pueden, pero pueden no creerle a Dios. Hay gente que no le cree, no le cree. Que dice el verso 22, ¿cómo dice el verso 78, 22? Dice, no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. El Salmo 22 dice que Dios no quiso hacer tantas cosas con el pueblo de Israel, pero no lo hizo porque no le creyeron, no creyeron. ¿Saben? El propósito de Dios era llevar a todo el pueblo que salió de Egipto, llevarlo hacia la tierra prometida. ¿Y saben por qué no lo pudo hacer? ¿Saben por qué? Porque no le creyeron, no le creyeron. Salieron cerca de 1,000,000 de hombres, de varones. O sea que eran más de un pueblo de 3,000,000 de personas. ¿Y sabe cuántos entraron a la tierra prometida? Solo 2 personas, ni siquiera Moisés, ni siquiera él entró. Solo fueron Josué y Caleb, los únicos que entraron a la tierra prometida. Los otros no entraron. ¿Por qué? Porque no le creyeron. El Nuevo Testamento nos menciona muchas cosas. Salmo, Mateo 13:58. Mateo 13:58 dice, y no hizo muchos milagros ahí a causa de la incredulidad de ellos. Jesús va a su tierra, va a su tierra, va a Nazaret. Y la Biblia dice que Él es Dios, Él era la encarnación de Dios, era Emmanuel, Dios hecho hombre. Pero cuando va a su tierra, donde Él nació, donde Él creció, la gente dijo, ah, este es Jesús, ah, este se quedó con nosotros, ¿qué va a ser profeta? ¿Este qué va a ser? No creían que era hijo de Dios y por lo tanto, ¿qué es lo que pasó? Jesús no pudo hacer milagros porque eran incrédulos. Quiere decir que la incredulidad obstaculiza, es un obstáculo para que Dios se manifieste, para que Dios obre, para que Dios haga algo en tu vida cuando tú no lo crees. Entonces la fe no es estática, la fe es acción. Y lo voy a decir más adelante. Marcos 6:6 dice que Jesús estaba asombrado. Pocas cosas asombraban a Jesús. Pero Marcos 6:6 dice que estaba asombrado de la incredulidad de ellos. ¿Qué es lo que le asombraba a Jesús? Veía el corazón de la gente y veía que había mucha incredulidad y eso lo asombraba. Lo asombraba tanta incredulidad. Yo creo que a Jesús también le asombraría la incredulidad que hoy hay en nuestros días. Porque en nuestros días, de nuestra cultura, se nos enseña a ser escépticos. Se nos enseña a no creer cualquier cosa. Es más, ni las ofertas, cuando le dicen, te vamos a dar de regalo esto. Y dices, ¿quién da algo gratis, no? Nos enseñan a no creer. Porque ahí son las estafas. Ahí son tantas cosas, tantas trampas, y cuando no te encuentras algo gratis, dice, esto tiene truco, esto no es así. Los enseñan a no creer, a dudar de todo. Nos enseñan a cuestionar. En la universidad nos enseñan a cuestionar todo. Y las personas dudan incluso de lo que dice este libro. Dicen, ¿quién escribió la Biblia? Pues unos 40 judíos. ¿Por qué crees que es lo que dice? Es cierto. Y empiezan a dudar de todo dudan. Hay gente hoy día que se declara agnóstica. ¿Qué es agnóstica? No estoy segura. Tal vez haya un Dios. Tal vez. Pero no lo sé. No lo sé. No estoy seguro. Y hay otros más necios que no creen en la existencia de Dios, se declaran ateos, a pesar de la evidencia, a pesar de tanta evidencia que hay. La Biblia dice Luis en su corazón, no hay Dios, no hay Dios. La incredulidad es un obstáculo. El pueblo de Israel iba a salir de Egipto y Dios lo sacó con poder, con muchas manifestaciones de milagros. Dios lo sacó. Pero en ese trayecto, cuando lo saca después de la muerte de los primogénitos, Faraón finalmente deja salir al pueblo de Israel, pero se da cuenta de que comete un error. Y cuando ya va el pueblo de salida, Faraón manda al ejército que vaya otra vez a traerlo de regreso. Y el pueblo sabe, se entera que el ejército del Faraón viene tras de ellos. Y el pueblo empieza a reclamar, le dice a Moisés, ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para que muramos en el desierto? Y empiezan a reclamar. Y el pueblo estaba acorralado. Los ejércitos, los egipcios, las montañas y enfrente el mar. Pero Dios le había dado a Moisés algo. Dios le dijo a Moisés, ¿qué tienes en la mano? Una vara. Pues úsala. Usa esa vara. Una vara. Y con la vara divide el mar. Pero no lo creían. Dice que el capítulo 14 de Éxodo dice que Dios le dijo, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di al pueblo que marche, porque la fe implicaba actuar. Si Dios iba a dividir el mar, tenían que empezar a enfilar hacia el mar, tenían que caminar hacia allá, tenían que ir, dejar sus tiendas de caminar. Tenían que marchar, ya no era tiempo de orar. Hay tiempo que ya no es tiempo de orar, hay tiempo de actuar. Tienes que actuar. La oración es buena. Dios quiere que ores, pero también Dios quiere que actúes. Que actúes, que te muevas. El caso de Josué es más interesante y más revelador. Josué ya es el que va a entrar con el pueblo de Israel. Van a cruzar el río Jordán. Después de 40 años en el desierto van a entrar a la tierra prometida, pero llegan en la temporada de lluvias, y en la temporada de lluvias el río Jordán, que normalmente es un arroyito, si ustedes han oído Israel, es un arroyito chiquito, no es muy ancho, como de ahí a menos, pero puede llegar hasta en el tiempo de lluvias a desbordar hasta tener 100 metros de ancho. Entonces el pueblo ve un obstáculo para poder entrar a la tierra prometida, y Dios le dijo a José, entra, métete. Pero ¿qué es lo que tenían que hacer? Dijo, bueno, que los sacerdotes que simboliza, llevaban el arca, que simboliza la presencia de Dios, se metan al agua. ¿Y qué pasó? Los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, cuando se meten al agua y dan el paso, y sus pies entran al río, en ese momento ocurre el milagro. En ese momento, hasta ese momento. ¿Qué es lo que pasó? Las aguas dejaron de fluir. Dejaron de fluir y ellos pasaron en seco. Y ellos se quedaron ahí, los sacerdotes ahí, todo el tiempo hasta que pasó todo el pueblo. Hermanos, la fe requiere acción. Creer a Dios, creerle a Dios, requiere que tú hagas algo. Requiere acción de tu parte. Creer no es algo pasivo. Creer es tomar acciones, tomar decisiones. Es arriesgarte a hacer algo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Bueno, algunos dicen que quede en ridículo o que no pase nada. Pero si te arriesgas, no te va a dejar avergonzado. No limites a Dios. ¿Cuántos necesitan un milagro? ¿Cuántos necesitan que Dios haga algo en su vida? que Dios transforme tu vida y tu corazón, que Dios haga un milagro, que Dios te dé sanidad, que Dios te provea, algo tengas. Yo creo que los seres humanos siempre estamos necesitados de Dios. ¿Le creen a Dios o creen en Dios? La fe requiere acción. ¿Crees que Dios puede hacer algo? Créele a Dios, créele su promesa y actúa. Haz algo, algo que demuestre. Yo en las iglesias que hace siempre les invito a los hermanos que pasen al frente, porque es la manera, el primer paso es demostrar que creo. ¿Cómo lo demuestro? A veces simplemente pasando, haciendo algo tengo que hacer. Créele a Dios. Mire, me encanta la historia de esa mujer. De esa mujer que está enferma, tiene 12 años enferma de flujo de sangre. Imagínese esa mujer, no había toallas sanitarias, era impura. Una mujer que menstruaba era impura, no podía tocar a ningún varón, mucho menos a un maestro de la ley. No podía hacerlo, pero ella oyó de Jesús que hacía milagros. Y oyó que Jesús hacía milagros y por lo tanto ella dijo, voy a ir donde está Jesús. Pero ¿de dónde sacó ella una idea? Esa idea, ella sacó una idea que no sé de dónde la saca. Si tan solo tocar el manto, tocar el borde de la vestidura, ¿de dónde sacó esa idea? ¿Quién se la dijo? Ella no dijo, si Jesús pone su mano en mí, voy a ser sana. Si Jesús me declara sana, voy a ser sana. No, ella dijo, solamente con que toque el manto. Ella no puso límites a Dios. Y ella le dijo, solamente con eso, voy a ser sana. Cuando ella se acerca y se atraviesa la multitud y llega hasta donde está Jesús y sin decir nada toca el manto de Jesús. La Biblia dice que en ese instante fue sana de ese azote. En ese instante, porque ella le creyó y ella creyó que podía Dios obrar y ella no le puso límites a Dios. Y creyó que Dios podía hacer un milagro con ella con solo tocar el manto. Con solo tocar el manto. Hermanos, así fue libre. Ella creyó, actuó y recibió. Si solamente hubiera creído y no hubiera actuado, ¿habría recibido? Ella no limitó, no le puso límites al actuar de Dios. Creo que creyó que Dios podía actuar con que solo tocara el manto. Así que yo te invito a, como dice la Escritura, el que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Si no recibes es porque no pides. Si no buscas, no vas a hallar. Si no llamas, no se te va a abrir. No te va a abrir. Jeremías lo dice muy claramente. Clama a mí. Yo te responderé. Pero clama, ¿qué es clamar? Gritar, hablar fuerte. Señor, Señor, clamar, recibe. Si no llamas, no se te va a abrir. No limites a Dios, no le pongas límites a Dios. Otra, al segundo punto. Limitamos a Dios con nuestra rebeldía, sea activa o pasiva. Hay rebeldía activa y hay rebeldía pasiva. Yo soy rebelde. Y muchas veces he sido un rebelde pasivo. Porque como me enseñaron a no contestar, a no ser grosero, entonces cuando me dicen algo que no quería hacer, simplemente no lo hago. No lo hago, no lo hacía. Entonces, hay muchas personas que son rebeldes. Y no lo dice, el rebelde activo abiertamente dice, no lo voy a hacer, no lo quiero hacer. Y no. Pero el rebelde pasivo no dice nada. Simplemente no hace. No hace. Le dicen ven y no va. Le dicen algo y hace como que no le hace, como que no oye. Entonces, yo le pregunto, ¿usted es obediente o no? Verso 41 del Salmo 78 dice, y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. ¿Por qué? Porque no obedecían, porque no querían hacer, no querían actuar lo que Dios les había mandado. No aceptamos que Dios nos diga lo que tenemos que hacer. Es más, lo que dice el Deuteronomio capítulo 28, si oyeres la voz de Dios, oír, la palabra Shema es oír, escuchar, creer y obedecer. Todo eso implica la palabra Shema, si oyeres la voz de Dios. O sea, si oyes, escuchas, crees, obedeces. Obedeces. Entonces, si no obedeces, el que se priva de la bendición, ¿quién es? Es uno mismo. Es uno mismo. Mire, Dios te está llamando a que hagas su voluntad. Dios está llamando a que hagas un servicio. ¿Sabe qué? La vida cristiana no es estar sentado los domingos en el templo. Eso no es la vida cristiana. La vida cristiana no es venir a escuchar un sermón. La vida cristiana es una vida de acción, de acciones, de servicio, de hacer algo para Dios, por Dios, entregarnos a Dios, sirviéndole a Él en todo lo que hagamos. La Biblia dice, todo lo que hagáis, diga la palabra de hecho, hacedlo para el Señor. Todo, todo lo que hacemos. Nuestra vida completa es una vida de servicio. Pero, hermanos, no queremos hacerlo. Y si no lo queremos hacer, no vas a tener el privilegio de servirle y no vas a tener la recompensa. Recompensa de servirle. Dios ha prometido una corona, un premio para los que hacen la obra. Pero si no lo haces, alguien tomará la corona. Alguien tomará la corona que Dios quería para ti, dártela a ti, alguien la tomará porque tú no quisiste hacerlo. A Jonás es un ejemplo del rebelde. Es un ejemplo de rebeldía Jonás. ¿Cuántos Jonás hay acá? Bueno, resulta que Jonás, Dios le manda que vaya a Nínive a predicar. Dios dice, ve a Nínive. Y Jonás dijo, no, yo no voy a ir. Ese es un pueblo rebelde, ese es un pueblo que requiere castigo. Yo quiero que Dios castigue a ese pueblo, pero Dios quiere tener misericordia. Así que Jonás lo que hace es tomar, en lugar de ir a Nínive, agarra un barco y se va a Tarsis, lo que hoy es España. Se va para allá. Pero allá lo agarra la tormenta, lo agarra la prueba. Dios empieza a tratar con él, ¿sabes? Porque cuando él es rebelde, a los rebeldes Dios los trata más duro. Porque Dios a los rebeldes, cuando somos rebeldes, Dios nos hace pasar por la prueba, por la crisis. Nos hace pasar por situaciones difíciles hasta que entendamos y nos rindamos. Nos rindamos al Señor. Cuando le digo, Señor, tú ganaste. Jonás, en la tormenta, es echado al mar. Y en el mar se lo come un pez. Y en el vientre del pez es cuando Jonás finalmente ora y se arrepiente. Y le dice, Señor, lo haré. Voy a ir. Y es cuando entonces deja de ser rebelde y obedece a Dios. Y se va y hace con todo lo regañadito. Porque el mensaje de Jonás fue un mensaje muy simple. Como que Jonás solamente lo hizo porque tenía que hacerlo, pero no quería hacerlo. Pero Jonás fue y alcanzó. Ese pueblo se arrepintió. Dios quiere usarte. Dios quiere hacer algo contigo y a través de ti. Permítele que lo haga, deja que Él lo haga, no le pongas límites a Dios, no le digas que no a Dios. Él está tocando la puerta de tu corazón, Él está tocando la puerta, Él te toca, ¿sabes? Esa inquietud que tienes en tu corazón, Dios te inquieta para que hagas algo. Esa inquietud que tienes viene de Dios, viene del Espíritu Santo, te está inquietando. A lo mejor te está llamando a que entres al Instituto Bíblico, a que te prepares. A lo mejor te está llamando a un ministerio completo. A lo mejor quiere que te vayas de misionero. Algo quiere Dios de ti. ¿Qué? Pregúntate, ¿qué es lo que Dios quiere de ti? Porque así pasó con Saulo de Tarso. Cuando a Saulo se le aparece Jesús en el camino y queda ciego por ver el resplandor de Jesús, Jesús resucitado, se le aparece. Saulo reconoce que es algo sobrenatural, que es algo maravilloso, pero pregunta, ¿quién eres? Señor, ¿quién eres? Sabía que era el Señor. Y si, ¿quién eres? Y Jesús le responde, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y luego Saulo pregunta esto, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cuántos le han preguntado a Dios, qué quieres que haga? Le han preguntado a Dios, Señor, ¿qué quieres que haga? En la mañana cuando te levantas, le has preguntado a Dios, ¿qué quieres que haga, Señor, hoy? ¿Qué quieres que haga? ¿Hoy qué quieres que haga? Hoy déjale a Dios que Él la obre. Él te llame, Él te haga algo contigo. Dice Romanos 10, 21. Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Aunque Dios sabe que eres rebelde, Dios está extendiendo sus manos. Dios está extendiendo sus manos porque, ¿sabes una cosa? Mientras tengas vida, Dios quiere usarte y Dios quiere que hagas algo por Él. Cuando estés muerto ya no lo vas a poder hacer. Mientras hay vida, puedes tener servir algo para Dios. Puedes servirle en algo. Hoy, mientras estás vivo, mientras tienes fuerzas, puedes hacer algo para el Señor. Dice la Biblia, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde. Él sabe que eres rebelde, pero Él está extendiendo sus manos hacia ti. Y te está pidiendo que le entregues tu corazón. Le imitamos a Dios, tercer punto, le imitamos a Dios con nuestra idolatría. ¿Somos idólatras? Usted dirá, no, yo ya no soy idólatra. Cuando tal vez estaba en la religión popular lo era. No, México es muy idólatra. Nuestro país es muy idólatra. Y además han revivido las religiones ancestrales. Hay mucho brujo, mucho chamanismo, todo eso es idolatría. Israel como pueblo de Dios, Dios quería que se fuera pueblo especial y que no tuviera ídolos. Dios se lo dijo claramente en Éxodo. Pero en Éxodo capítulo 20 Dios les dice eso, no tengan ídolos. Y ve lo que pasa en Éxodo capítulo 33, Éxodo 32. Moisés tiene que regresar al monte de Dios y se tarda. Y cuando se tarda, el pueblo va con Aarón y le dice, Aarón, haznos un Dios, para que vayan delante de nosotros. Y dijo Aarón, bueno, ¿qué tienen por ahí que tengan? Tenemos a oro, zarcillas, aretes de oro, brazaletes de oro, pues démenlo. Y hizo una imagen. ¿Saben qué imagen hicieron? Un becerro. ¿Saben qué Dios se adoraba en Egipto como becerro? Al dios Apis. Apis es un dios egipcio, el dios, y que hoy todavía se sigue adorando en la India, la vaca sagrada, así. Eso, ellos hicieron eso. Y sabe una cosa, Aarón dijo al pueblo, le dijo, vamos a hacer fiesta para nuestro Dios. Pregonó Aarón y dijo, ¿será fiesta para quién? A Apis lo llamaron Jehová, al becerro de oro lo llamaron Jehová. Esa es idolatría, decir que una cosa es Dios cuando no lo es, que algo ocupe el lugar de Dios. Esa es la idolatría. La idolatría es todo aquello que ocupa el lugar de Dios, que desplaza a Dios del lugar que Él debe tener en nosotros. Esa es idolatría. Y cuando tenemos ídolos, tenemos sustitutos de Dios. Usted dirá, ya como cristiano no tenemos ídolos. A ver, ¿será cierto? ¿Sabe que los cristianos tenemos muchos ídolos? Los cristianos, los que estamos libres de todas esas imágenes paganas, seguimos teniendo ídolos. Y hay muchos tipos de ídolos. Mire, el más común es el placer. Porque vivimos para nuestro ego, nuestro placer. Todo lo que nos divierte, lo que nos da, es la sociedad que vivimos, es una sociedad hedonista. Vivimos para el placer, vivimos para estar contentos, para deleitarnos en nuestros hobbies, en nuestros placeres. Y hay mucha actitud de placeres, pero otros viven para el dinero. Otros para nosotros mismos. Hemos colocado en el centro, en el corazón, en el trono que es nuestro corazón, hemos colocado nuestro ego. Nuestro yo está ahí sentado en el trono, nuestro criterio. A veces lo que está ahí es la ciencia, es el Dios la ciencia, el Dios del conocimiento. Otros el trabajo, otros el deporte. Mire, yo conocí una iglesia, bueno, cuando fueron los mundiales de fútbol, una iglesia para que la gente los domingos fuera a la iglesia. Le ponían una televisión gigante ahí en la televisión para ver los partidos en el templo, para que la gente fuera al templo a ver el partido y poder hacer el culto. ¿Por qué? Porque el Dios de mucha gente son los deportes. ¿A quién le van a Chivas América? Pumas, Tecolotas, Tigres, qué sé yo. Mire, y hay gente que se pelea por eso. defiende a su equipo. Se anda matando por su equipo, por el deporte. Dejamos a Dios, dejamos al Señor, y el Señor se convierte en algo secundario. Mire, todo lo que nos aleja de Dios, las diversiones, todo esto, quitan a Dios de nuestro corazón. Mire, las posesiones, el auto que tenemos, la casa que tenemos o que queremos tener, nuestra familia incluso a veces desplazan a Dios del lugar, del trono. Y Satanás puede usar todo esto para que ellos sean nuestros dioses, sean nuestros dioses. Hay una historia muy hermosa, Marcos 10, desde el 17, 21, dice que un joven se le acercó a Jesús y le dijo: maestro bueno. Fíjense, cómo lo quiso halagar, lo quiso adular, diciéndole: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le contesta dándole solamente 7 mandamientos, le citó 7 mandamientos. Y aunque era un joven, dijo la respuesta del joven: todo lo he guardado desde mi juventud, he guardado los mandamientos. Y dice que viéndolo Jesús lo amó, y le dijo: una cosa te falta, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, y luego ven, sígueme tomando tu cruz. ¿Y cuál fue la respuesta del joven? Dice que se agachó y cabizbajo se alejó, porque era rico y no quería darle a Dios. Él estaba diciéndole a Dios: Dios, te voy a obedecer con los mandamientos, pero no me pidas que te dé mis posesiones, no me pidas eso, no me pidas que te dé lo que tengo aquí, eso no te lo voy a dar, ese es mío, es para mí. Dios quiere que le des todo sin reservas, que le des todo, no le pongas límites a Dios, dile: todo es todo, te doy mi vida, te doy mi corazón, te doy mis posesiones, te doy todo lo que soy y todo lo que tengo y lo que voy a tener, todo es tuyo. Pero este joven le puso límites a Dios y no lo quiso seguir. ¿Qué hubiera sido posible si este joven hubiera seguido a Jesús? ¿Hubiera quizás sido otro apóstol? ¿Hubiera sido un instrumento maravilloso con Dios? Pero él se limitó, le puso límites a Dios y no dejó que Dios cumpliera su propósito en él, porque le puso un límite. Dios, mis posesiones no me las pidas. Te obedezco lo demás, pero no me pidas lo demás porque no te lo voy a dar. Le ponemos límites a Dios en nuestra idolatría y nos perdemos de lo que Él pudo haber hecho o podía habernos dado. Qué tremendo ejemplo. Y finalmente el último punto. Lo limitamos con nuestra falta de santidad. Dice el verso 64, el Salmo 78: y sus sacerdotes cayeron a espada, y sus viudas no hicieron lamentaciones. Fíjese que es interesante el texto, porque bíblicamente los sacerdotes no tenían por qué ir a la guerra. Los sacerdotes, la tribu de Leví, no iban a ser guerreros. Pero dice que los sacerdotes cayeron a espada, y puede referirse a los hijos de Elí. Los hijos de Elí. ¿Quiénes eran los hijos de Elí? ¿Se acuerdan del libro de Samuel? Dice que Dios llama a Samuel y está en la casa de Elí. Elí tenía hijos y los hijos heredaban el sacerdocio. Y estos hijos eran impíos. Los hijos de Elí eran sacerdotes y eran impíos. La Biblia dice que hacían muchas fechorías. ¿Qué es lo que hacían los hijos de Elí? Miren, tenían perversiones sexuales. Violaban a las mujeres en el templo, en el tabernáculo. Ahí hacían estas cochinadas en el templo. No tenían temor de Dios. Y además dice la Biblia que extorsionaban a los que ofrendaban, a los que llevaban sus ofrendas. Mire, había holocaustos. La ley de decía que había varios tipos de sacrificios, pero había sacrificios que toda la ofrenda tenía que ser quemada. ¿Qué es lo que hacían los sacerdotes de Elí? Sacaban lo mejor de las ofrendas y se lo quedaban. ¿Ustedes creen que Dios no veía eso? Claro que Dios ve todas las cosas. Y a su tiempo Dios trae juicio. Dios trae juicio contra las cosas injustas que hace la gente y contra las cosas malas que hacen sus hijos. No somos santos, pero debemos tener temor de Dios. Debemos tener temor. Y lo que ellos no tenían, no tenían temor de Dios. Y una cosa es tener amor a Dios y otra cosa es tener temor de Dios. ¿Y sabes qué es lo que pasa cuando tienes temor de Dios? Cuando tienes temor de Dios, no haces cosas. No las haces porque aunque nadie te vea, tú tienes temor de Dios que ve todo. Porque Dios ve lo que se hace en secreto, lo que se hace en la oscuridad, lo que se hace oculto. Quizás nadie lo sepa, pero Dios lo sabe. Dios lo sabe. Y si Dios lo sabe y lo sigues haciendo es porque no tienes temor de Dios. No tienes temor de Dios. Hay gente que le gusta hacer cosas. Es distinta cuando la gente lo ve a cuando no la ve. Y no me refiero a los youtubers y a la gente que le encanta lucir ahí en las redes sociales que están haciendo algo bueno. Y cuando nadie los ve, hacen otra cosa. Si supiéramos que todo el tiempo estamos bajo la lupa de Dios, todo el tiempo Dios nos está viendo. Donde era pastor había un niño, un adolescente, clásico adolescente, de esos chicos rebeldes, muy contestón, muy malvadito. Delante de sus papás, pastor, ¿cómo está? Pastor, ¿qué se le ofrece? Ah, pero no estaban sus papás. Y le decía, le hablaba por su nombre, oye, ni me fumaba, ni me hacía caso, y me contestaba feo. Me contestaba mal. No me hacía así, me hacía gestos, me hacía muchas cosas. Y ya le dije, te voy a acostar con tus papás. Te voy a acostar con tus papás. Le dije, ¿y qué? Ni le van a creer. No le van a creer. Porque él era uno delante de sus papás. Pero cuando sus papás no lo veían, era otro. Era otro. Y hay mucha gente que es así. Cuando están bajo la mirada de las personas, son unas personas. Y cuando no las ven, son otras. Es más, hay muchos trabajadores así. Dicen que al ojo del amo engorda el caballo. Cuando estás el patrón te pones a trabajar y cuando no te ve estás flojeando. Hay gente que es así. Gente que no respeta, que no tiene temor. Mire, Dios es justo. Y las cosas malas que pasan, y las cosas malas que hace la gente, Dios tarde que temprano las va a juzgar. Tarde que temprano Dios va a traer juicio sobre el mundo. Y lo va a juzgar. Y va a traer juicio sobre todas las maldades que hacen. Quien los haga, no importa que sean los gobernantes más grandes del universo, Dios los va a juzgar. Pero también va a juzgar a su pueblo. Por eso la Biblia dice, tremenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Porque Dios va a juzgarnos. Dios va a juzgarnos, hermanos. ¿No te pones a pensar en el mal testimonio que das? A veces estás dando mal testimonio. Y no te importa, dice, ni siquiera que saben que son cristianos. No saben que soy cristiano. No, todo eso Dios lo está viendo. Hermanos, la falta de santidad es un obstáculo. Limita a Dios. Dios no puede manifestarse en nosotros. No puede manifestar su Espíritu Santo por toda la sociedad en la que nos movemos y en la que estamos metidos. No puede ser. Dios no puede manifestar su gloria, sus dones, porque hay suciedad, hay cosas sucias. Y mamá que fue pastora durante más de 10 años, sobre todo después de que mi papá enfermó de la embolia, y mi mamá se quedó al frente de la iglesia 10 años. Y mamá era muy dura. Y una día le dijo a una hermana, le dijo, hermana, Dios no puede manifestarse si Dios no le va a dar una comida nueva en un plato sucio. Dios tiene que limpiar ese plato. Tiene que estar limpio ese utensilio para que Dios pueda llenarlo. Dios no va a manifestarse en medio de la suciedad. Dios tiene que limpiar. Dios tiene que limpiar. Porque si no hay santidad, Dios no se puede manifestar. La falta de santidad es un obstáculo. Mire, En Isaías capítulo 6, dice que Isaías tuvo una visión. Dice que el año que murió el rey Usías, vi al Señor en un trono alto y sublime, y sus faldas cubrían el templo. Dice que había ángeles alrededor, serafines, que cantaban y gritaban: Santo, Santo, Santo. Alguien dice: ¿Cuál es el atributo más grande, más importante de Dios? Dicen algunos: la omnisciencia de Dios o su omnipotencia. Pero ¿sabe cuál es el único atributo que se repite 3 veces? La santidad. Ningún texto encuentra en la Biblia que Dios diga: Dios es omnipotente, omnipotente, omnipotente. O Dios, nada de eso. Encuentro que la santidad, Dios es santo, santo, santo. Dios le da mucha relevancia a ese atributo de Dios, la santidad. Su santidad, Dios no está contaminado con el pecado. Dios está apartado del pecado. Dios quiere que su pueblo sea santo, porque dice: sed santos como yo también soy santo. Dice que Isaías tiene esa visión. Y cuando ve esa visión, lo que tiene Isaías es una convicción de pecado. Porque sabe una cosa, solamente cuando entendemos la santidad de Dios es cuando podemos tener convicción. Estamos convictos de nuestro propio pecado. Y cuando Isaías ve esta visión, dijo: ay de mí, que soy muerto, porque he visto al Señor. Y nada lo vio. Dice que los serafines, la palabra serafín viene del hebreo saraf. Saraf es arder, quemar. Entonces dice que son seres ardientes y que tienen 3 pares de alas. Dice que con un par cubren su cuerpo, con otro cubren su rostro para no ver a Dios, y con otro volaban. Y que uno de los serafines voló y tomó, dice Isaías, un carbón encendido del altar y lo quemó, lo puso en sus labios y le dijo: con esto es quitada tu culpa y perdonado tu pecado. Lo quemó. Yo a veces quisiera quemar a más de uno que tiene una boquita muy florida y quemarle los labios. Dios lo hizo y le quema los labios. Y que después de que pasa eso, dice que Isaías dice: después oí la voz del Señor que dijo: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y yo dije: heme aquí, envíame a mí. Quiero decirte una cosa: Dios, tú no puedes oír la voz de Dios hasta que estás santificado. Necesitas ser limpio para poder sentir su presencia, para poder recibir sus dones, para recibir su llamado. Y lo único que te puede limpiar es la sangre de Cristo. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. De todo pecado. Necesitas ser limpio. Y cuando eres limpio, entonces vas a poder oír la voz de Dios. Cuando seas limpio, vas a poder sentir su presencia. Y vas a poder sentir su llamado. Y vas a poder recibir. Porque Dios quiere limpiarte. Dios quiere hacer algo contigo, pero primero te tiene que limpiar, te tiene que santificar, tiene que apartarte para Él y decir: eres mío. Y entonces Dios va a llamarte, Dios va a hacer algo contigo. No le pongas ese límite a Dios, no le pongas ese límite a Dios, porque nuestra falta de santidad no permite la manifestación de los dones de Dios, no permite que oigamos su voz, que oigamos su llamado. Yo quiero invitarte a que te pongas en pie. Cierra tus ojos. Yo no sé si tengas una necesidad en este momento. Si estás enfermo, déjame decirte que Dios te puede sanar hoy. Dios puede sanarte hoy. No lo limites, no limites a Dios. Si tienes una necesidad, Dios quiere hacer algo contigo. No le pongas límites a Dios. Dios quiere manifestar su gloria, su poder en ti, en tu vida. Yo te invito a que levantes tus manos y le digas: Señor, me rindo a ti. Me rindo. Levantar las manos es señal de rendición. Señal de rendición. Dile: Señor, estoy rendido, me rindo a ti. Ya no quiero ser rebelde. Quita ese corazón rebelde que tengo. Quita esa dureza de mi corazón. Quiero oír tu voz, quiero creerte, quiero obedecerte. Y si es necesario, dile: Señor, quita de mí toda esa rebeldía. Quiero someterme a ti sin condiciones. Quita de tu corazón todo lo que le estorba, todo ídolo, todo ídolo. Confiesa tu pecado, arrepiéntete y deja que la sangre de Cristo te limpie hoy. Y empieza a vivir una vida de santidad, una vida de santidad que le agrade al Señor. También quiero invitarte, si quieres venir aquí al frente, si oyes la voz de Dios y quieres venir al frente, yo quiero orar contigo, quiero orar por ti. Si alguien quiere venir, venga, venga, créale a Dios, créale a Dios, y pídale a Dios con todo su corazón, quebrante su corazón y dígale: Señor, aquí estoy dando este paso de fe, viniendo al frente, sin que me dé vergüenza de que todos los demás me vean, porque yo quiero recibir algo de ti, quiero recibir un milagro de ti, quiero que tú hables a mi corazón, quiero recibir lo que tú tienes para mí, quiero recibir algo de ti este día, y no quiero ponerte límites, no quiero poner límites, Señor, no quiero obstaculizar yo mismo lo que tú tengas para mí. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Empiece a clamar, empiece a orar. Padre, en esta hora, delante de ti pongo a cada hermano, cada hermana. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, porque tú vas a hacer algo este día. Tú vas a hacer algo en mis hermanos esta noche, esta tarde, Padre, porque tú tienes planes para nosotros. Tú quieres hacer algo en nuestras vidas. Te ruego, Padre, manifiesta tu poder, manifiesta tu gloria. Límpianos con tu sangre, límpianos todo lo que somos, lo que malo que hemos hecho. Quítalo con tu sangre preciosa, Señor, y haznos, Señor, cada día más receptivos a tu voz. Que quites, Señor, toda esa sordera espiritual que hay en nuestros oídos, Padre, que no nos permite oír tu voz. Permítenos, Señor, convertirnos a ti siempre y darle todo, darte todo sin reserva, rendirnos a ti. Yo te ruego por la sanidad de mi hermana, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Pongo mi mano en su frente, Padre, te ruego que ella reciba sanidad en el nombre de Jesús. Oh, aleluya, aleluya. Recibe la sanidad que Dios tiene para ti, Señor. Obra, obra su Espíritu Santo, obra Espíritu Santo. Oh, Señor, gracias, Señor, gracias, Padre, porque eres bueno. Lo pongo en tus manos. Obra en su vida, obra en su vida, obra en su mente, obra en su corazón, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor Jesús, te ruego, Padre, toca vidas, Señor. Transforma corazones, transforma, Señor, todo lo que hay que transformar, cambiar. Tú, Señor, eres omnisciente, omnipotente, todo lo sabes, Padre, pero tú, Dios, lo tienes en tus manos porque le amas. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque te mueves en las vidas. Para ti no hay límites. Para ti no hay límites. Nosotros somos los que ponemos los límites, pero para ti no lo hay. Obra, Espíritu Santo. Obra, Señor. Obra, obra, Jesús. Obra, Señor. Está en tus manos su vida. Está en tus manos, Señor, todo lo que es. Señor, obra en su mente, su corazón. Señor, que no haya obstáculos. Oh, aleluya, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te ruego, Padre, manifiéstate, manifiéstate en sus vidas. Obra, que ellos puedan ver tu mano poderosa, ellos puedan ver tu mano poderosa en ellos, en su familia, Señor, que no haya límites, Padre. Señor, tú eres el Dios que no tiene límite, Padre. Señor, que no te los pongamos, que no te los pongamos nosotros, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Obra, Padre, Espíritu Santo. Gracias, Jesús, gracias, Jesús. Oh, alaba santa la bashiga. Así, aleluya, aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Te adoramos y te bendecimos. Te damos la gloria, te damos la honra. Nos rendimos a ti. Nos rendimos a ti esta mañana, esta tarde, Padre. Gracias, Señor. Gracias por lo que vas a hacer. Gracias por lo que hiciste y lo que seguirás haciendo, Señor. Te damos la gloria. Ahora despídenos, Señor, no de tu presencia, más de este lugar, que nosotros sea con nosotros. En nombre de Jesús te lo ruego, Padre, que este mensaje quede en el corazón de nuestros hermanos, para que no solamente oigamos, sino seamos hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga. Estamos despedidos.